la paz social y la paciencia colectiva.
Lo que resumen ejecutivo de lo que voy a decir, porque en estos días ando un poco disperso, no sé. Y entonces te cuento, te hago un resumen y después desarrollo. El resumen, la paz social que existe en Argentina, que es alta considerando las circunstancias, y la gobernabilidad que existe en Argentina, que es alta, y la estabilidad institucional que se da por sentada, no son axiomáticas, pueden en algún momento entrar en riesgo, hay que cuidarlas, hay que mirarlas, hay que pensar, y hay que tomar en cuenta en este aspecto dos vertientes o dos cuestiones que son, no sé si antagónicas, pero divergentes. La sociedad argentina, en particular sus sectores populares, la gente común, se está comportando en promedio con enorme serenidad, con relativa solidaridad, con tranquilidad frente a circunstancias que son muy, muy difíciles. O sea, se está haciendo un ejercicio de paciencia colectiva que debería valorarse más. Number two, por otro lado, habría o que pedir, o que sacar, o que quitar, o que forzar a los sectores que se están beneficiando en medio de tanta malaria y tanto sufrimiento, para que ayudaran un poco, para que pusieran un poco, para que hicieran algo para distender, para mejorar, para redistribuir. ¿Difícil esto? Dificilísimo. Hecho este resumen, yo podría dar por terminada con una, porque vos más o menos ya entendiste todo lo que quiero decir. Pero lo voy a desarrollar un poco. Inclusive me va a permitir volver a una anécdota que es del pasado y que seguramente alguna vez ya has padecido de mí, te la vuelvo a contar. Hace tantísimos años, viene haciendo seguramente un poco más de 20 o 20 clavados, al presidente, a presidente Eduardo Duhalde, se le ocurrió hacer una entrevista colectiva a varios periodistas de gráfica. Una de La Nación, que creo que era Paula Juárez, uno de Clarín, que era sin duda Fernando González, y una de Diario Popular, una colega cuyo nombre no recuerdo, pero Duhalde daba mucha importancia, le importaba mucho porque consideraba que la ha recibido, bueno, en el lugar de su núcleo fuerte en la provincia de Buenos Aires, y alguien de Página. Y me cupo ir a mí. Y en un momento, ¿qué quería el presidente Duhalde? Quería infundir tranquilidad. Un fin de semana muy difícil, venía un viaje a Europa, lo habían cacheteado, lo habían tratado flojo, había ido a pedir plata, ayuda, no, le dieron ni la hora. Y entonces estaba el dólar escalaba, estaba trepando, y él que lo que quería decir es infundir tranquilidad, sugerir que iba a haber, que iba a aparecer el plan jefes y jefas de hogar a la pasada, sin mucho detalle, pero algo, y decir que iban a abrir los mercados, que era una gran duda que había, y para eso quería salir en los diarios de domingo, en todos. O sea, cosa que el presidente dijo, el lunes se abren los mercados. Dijo otras cosas. Fue una circunstancia interesante. En otro momento, si tengo tiempo, te cuento un poco más en esto, ¿no? Pero en un momento empezó, es feo hacer una entrevista colectiva con medios que compiten para otros días, porque vos pensás que vos tenés ideas más piolas, y en todo caso las respuestas son comunes. A veces se te ocurre algo y no podés seguir, las repreguntas se hacen raras, qué sé yo. Pero bueno, no había tiempo material para hacer las escalonadas, como a menudo las hace el presidente en esos casos, cuando ha habido medios, y al presidente no le vas a decir que no, a ninguno, ¿no es cierto? Y entonces en un momento la conversación, alguien preguntó, bueno, si el dólar, no cuánto está el dólar, ni me pregunte, pero ponele que estuviera, no sé, a 10 pesos, da igual, estoy diciendo un ejemplo. Entonces está a 10. Y si el dólar mañana sube a 12, ¿qué pasa? Nada. ¿Cierra los mercados? No. ¿Y va a pasar algo institucionalmente? No. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que remar, ¿no? Contestar algo así. Viste que Duhalde no era muy chisporroteante en general, no era muy chispeante y tampoco súper convincente. Pero él decía no. Entonces, ¿qué decía el otro? Le preguntaba, ¿y a 14? ¿Y si el dólar le pone a 14? Entonces empezamos a establecer involuntariamente, creo yo, por ahí, una especie de competencia sádica entre nosotros, a ver con qué número se armaba un gran quilombo, ¿no? O sea, con qué número se llegaba algo así como la ingobernabilidad, un grado de inestabilidad y demás. Y Duhalde nos contestó, bueno, hay que soportarlo. Los estados no desaparecen, las circunstancias no desaparecen, va a haber que ver y qué sé yo. ¿Por qué me viene el recuerdo? Yo siempre recuerdo esa situación que impresionaba, porque decía, después la mirada decía, bueno, viste, uno tiene que preguntar, pero a la vez decía, bueno, ¿por qué me viene a la cabeza ahora? Porque, con cierto paralelismo, me hago la misma pregunta, no al dirigida en vocativo a un presidente, sino a algunos, que es, ¿cuál es esta? La Argentina ha tenido un grado de paz social importante, un nivel de transigencia colectiva alta, frente a dificultades enormes, frente a la pandemia, frente a dificultades que hubo con la educación, dificultades que hubo con libertades individuales, dificultades de trabajo, el año pasado mejoró, pero el anterior fue muy malo, y dificultades tremendas con la inflación, el tema del que nos va a hablar Martín y que, al que siempre hablamos. Y sin embargo, socialmente en general hubo un grado de tranquilidad que me parece que lleva, tal vez, a pensar a dos pensamientos que también van, tienen un parentesco, pero que son un poco distintos, que son el pensamiento del gobierno, que es que hay esta estabilidad está garantizada porque el gobierno es peronista, porque tiene buena vinculación con los movimientos sociales, porque tiene una buena vinculación con la base social, con los sectores más humildes, que no lo han votado tantísimo, pero que todavía le guardan un respeto, y en todo caso donde tiene su núcleo, hay buena vinculación con los sindicatos, y todas esas observaciones son correctas, y a la vez no garantizan, creo yo, no dan por hecho que... bueno, que esa tranquilidad o esa paz social no tenga un límite, un borde, que en este caso, tomando como ejemplo, pero espero que se entienda que nada más porque habrá conversado, yo fijaría, por ejemplo, no tanto en el índice de inflación, porque el índice es un poco abstracto, ¿no? O sea, por ejemplo, el precio del pan. No, es decir, ¿el pan cuánto costaba? Hace un mes costaba X, ahora cuesta X. ¿Y cuánto? ¿El pan a 300 se soporta? ¿El pan hasta dónde? Entonces, no estoy diciendo ni predicando nada, estoy diciendo, ojo con los derechos, con el sufrimiento, con el padecimiento de la persona, hay que atenderlo y atenderlo muy bien, y hay que pensarlo porque la gente la está pasando difícil. Suelo decir, más para ejemplificar que para ser hiper riguroso, y ni qué decir, no pretendo ser teórico, que una de las características de esta paz es la angustia por llegar a fin de mes, ¿no? Angustia, no llego a fin de mes. Te lo dice cualquiera, casi cualquier persona que encuentres en tu vida de sectores medios o más humildes, no llego. Y este no llego transita un grado de ansiedad, de preocupación. Estamos hablando de no llegar para proveer insumos básicos, para pagar los alquileres, para cubrir, en fin. Entonces, hay que pensar... El gobierno está pensando, ya dijimos, a mi ver, por ahí con una fraseología poco feliz, que no va a importar el día de mañana. El presidente dijo guerra a la inflación desde el viernes, qué sé yo. ¿No? Es decir, la lucha contra la inflación acompañó al gobierno todo el tiempo, en todo caso no tiene por qué empezar. La palabra guerra nunca la más feliz. No importa. O sea, ¿en qué sentido no importa? Que si baja la inflación, a nadie le va a importar. Y si sube la inflación, se la van a tirar por la cabeza, pero no por la inflación, sino por la inflación, o si se mantiene. Entonces... lo que el oficialismo tiene que entender es que hay un grado de necesidad muy alto y ser en ese sentido muy cuidadoso en las políticas públicas referidas a la economía y en todas sus gestualidades, porque la gente está viviendo lo suyo, un poco apática, entiendo yo, más bien distante de la política común, o es posible que lo esté, y todos esos factores, que la sociedad se aleje de la política, y aunque más no sea que a la gente común le importe poco la política, es malo para los movimientos populares y bueno para la derecha. Es axiomático, es así, más allá de cuánto voto va a sacar Milei el año que viene, nadie tiene idea, y no ese es el núcleo es si la sociedad argentina, que tiene un alto grado de conciencia, un alto grado de participación en espacio público y en votaciones, la sostenga con ganas, y eso está en riesgo. La oposición a la vez tiene también un pensamiento un poco estático en este sentido. Nosotros vamos en auto o en limusín a ganar las elecciones de 2023. Junto por el Cambio piensa, bueno, el gobierno tropieza, ha encontrado muchas dificultades, le ganamos la elección de menos término, ahora se divide, nos necesitan hasta para votar la ley de apoyo al Fondo Monetario. Nuestro principal problema, tenemos dos puntos, tenemos que mantenernos unidos, esperar que ellos fracasen, cosa que vamos a tratar de cooperar nosotros, los medios dominantes, para incidir, pero digamos, y luego vendrán las elecciones y las ganaremos. Hablan de un grado de estabilidad, piensan también en un grado de estabilidad institucional, que en Argentina también es esperable, porque Argentina tiene un grado de estabilidad institucional alto, lo hemos hablado entre nosotros, Martín, muchísimas veces. O sea, Argentina, desde 1983, hubo una crisis muy severa con el gobierno de la Rúa, La crisis de Alfonsín era con elección ya, digo, no hay que minimizarla, fue tremenda, fue duro, fue hiper, pero digamos que desde el punto de vista político, Alfonsín ya había perdido las elecciones, Menem ya estaba electo, visto en perspectiva, adelantó el gobierno Menem, no pasó nada, y luego vino un periodo de altísima estabilidad, con, digamos, ¿no? con 10 años de gobierno menemista. Entonces, la oposición piensa, está dado que esto va a funcionar, y entonces nosotros podemos pensar en cómo serruchar el piso al oficialismo de ya, en capitalizar los errores que cometen, en exagerar algunos, en hacer algunas trapisondas, pero básicamente en esperar nuestro turno, en conservarnos juntitos y en armar nuestra primaria para el otro año y listo. Y entonces llegamos porque no hay motivo. Y lo que se me ocurre pensar, y que es el núcleo, pues, es ojo a todos con atender las necesidades de la gente común, entender que viene sufriendo hace mucho, digo, sin exagerar mucho, viene sufriendo muy duramente desde los dos últimos, digo, simplifico, los indicadores sociales y económicos son flojos desde antes, pero pongamos los dos últimos años de Macri y los dos actuales han sido años muy difíciles para la mayoría de la gente común, y son muchos años. Son 4 años, siendo que por otra parte, 2012 más o menos, el crecimiento, la etapa más fértil, más feliz del kirchnerismo, que no fueron pocos, fueron 8, 9 años muy buenos, empezó a, digamos, a ralentarse o a frenarse. Entonces, ojo todos, pensar más, respetar más, discutir con menos virulencia, contaminar menos el aire con discusiones berretas, agresivas, indignaciones, individualismo, vale para todos, pero vale para cuidar el territorio común, que es el territorio de la política democrática, la cual, en este caso, sin entrar en discusión a quién me cae más simpático, quién no me cae, cosa que cualquier oyente sabe, sencillamente concierne a todos. Y en paralelo, otra cosa, sí, hay un grado de padecimiento social alto, hay un grado de privaciones importantes, de desigualdad significativa, de inflación muy alta, que es un factor importantísimo, aparte súper perceptible en la vida cotidiana y demás, tan alto, es necesario y es imprescindible que haya una distribución distinta de las cargas, de los esfuerzos, de los tributos, que algo pongan aquellos que se beneficiaron. Porque ocurre que en estos años no es exacto que a todos los argentinos, no solo es exacto, es una deformación decir que a todos los argentinos nos fue mal. A muchísimos argentinos les fue mal, a otros que estamos en un lugar intermedio nos fue menos mal que a otros, y aunque no hayan sido los años más prósperos, que tenemos trabajo, lo que tenemos un ingreso fijo, lo que más o menos zafamos, lo que tenemos vivienda, aquello, a algunos nos fue más o menos, y a otros les fue bomba, les fue bárbaro. Se llenaron de guita y se siguen llenando de guita con la fuga de divisas, con todo el rollo, las bicicletas financieras que hicieron en tiempo del macrismo, y con la prosperidad que tienen algunos sectores, unos que por lo menos sirven para algo, por decirlo de alguna manera, aunque no son mis favoritos, como, digamos, ciertos sectores de la producción agropecuaria, que, digamos, que a mí culturalmente no me caen, y que yo, pero que bueno, algo producen, exportan algo de trabajo, están en deuda por varios lados, pero, y los sectores financieros que se la llevan porque se la llevan, que medran y nada más, y ciertos sectores ligados a la salud pública y en particular a la provisión de medicamentos que se han nutrido de dinero y que se han capitalizado mucho en función de la pandemia. ¿Son los únicos? No. Seguramente si uno busca por ahí, rasca, encuentra más, pero estoy haciendo un trazo. Ahora, respecto de esos sectores, es forzoso exigirles un sacrificio mayor. En un doble sentido, el gobierno a veces lo hace en un punto. Pues, es primero pedírselo, ¿cómo decir?, declamativamente, exigírselo, ponerlos en el brete y decir, flaco, vos ganaste guita estos años, vos duplicaste tu capital. En este momento está discutiendo el gobierno, la Secretaría de Comercio Interior, con grandes frigoríficos que no quieren facilitar los famosos 7 cortes populares y que han ganado tocos de guita exportando los otros, que se han pasado aparte la vida diciendo, déjenos exportar los cortes caros que a los argentinos les gusta, lo cual no es del todo cierto, porque no es que no les guste el lomo, Digo, a los argentinos nos gusta el asado, nos gustan esos cortes. Pero también, si te dan lomo, digamos, nadie se ofende tampoco si te dan un lomo. O sea, no es que detesten el lomo, no es así tampoco. Pero en cualquier caso, se han pasado la vida diciendo, apartemos esto. Y ahora, en este momento de extrema necesidad, aprietan. Aprietan ahora, esta semana, en este momento, ¿no?, que está todo en vilo, bueno. Algo también se debe hacer en materia, y ahí tiene que aparecer, es obvio que ahí el rol del Estado, el rol del gobierno, el rol del oficialismo al frente de todo, es más importante y denso que el rol de la oposición, porque, bueno, porque es el que tiene las herramientas. En este momento, cuando se habla de una guerra contra la inflación, la guerra contra la inflación es también una redistribución de las cargas, es decir, no es solo cómo sube el precio del tomate en un momento, o cómo sube el precio del pan, o cómo sube el precio... Es también la redistribución de las cargas. Todo eso es lo que está en disputa ahora, y todo eso es lo que también hay que poner sobre la mesa para entender o para discurrir un poco más lo que pasa.